Cultivando idiotas.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando Idiotas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que parece sacado de la ciencia ficción, chavita, pero que está más presente en nuestras vidas de lo que imaginamos. Los riesgos de la inteligencia artificial. Y saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás?
Muy bien, James. Emocionado nuevamente de tomar temas de tecnología. Y estaba viendo encabezados también de los, digamos, sobre el tema de los riesgos de la inteligencia artificial, y me gustó uno en el que decía: la inteligencia artificial podría ser nuestra última invención. Y creo que pues da como pie a empezar a pensar si este nuevo ente o este inteligencia artificial, digamos, va a ser nuestro pico y después de ahí va a tomar parte en cuanto a los avances de tecnología y de pensamiento. Y pues bueno, ahora que está empezando a avanzar, digamos, mucho más aceleradamente, ¿no? Día a día están llegando nuevas noticias de cómo hay nuevos modelos que generan video, que generan texto, que generan imágenes. Ya llegaron los chinos a demostrar que ellos pueden tener algo mejor o similar a los gringos, ¿no, James?
Sí, y vamos a explorar algunos riesgos que se han suscitado en esta IA, que tuvimos un primer episodio de IA, que está, escúchenlo, también está aquí en Apple Podcast y en las principales plataformas. Uh-huh. Pero ahora vamos a explorar un poco de riesgos de los menores, como algunos incluso, pues, accidentes o errores que han pues aparecido en los chatbots, hasta en términos de vigilancia masiva, calificación social, chavita, las llamadas policías predictivas e incluso en temas de guerra. Además, veremos cómo se ha intentado regular este avance tecnológico y qué falta por hacer. Así que prepárense, chavita, porque este episodio viene con todo.
Vámonos con el episodio.
Como para dar contexto a este tema de la IA, primero tendríamos que conocer un poco sobre cómo hemos llegado hasta aquí, chavita. La inteligencia artificial como concepto existe hace décadas, pero su verdadero auge se dio en el desarrollo de lo que le llaman redes neuronales profundas, chavita. Incluso yo veía ahí, hay un documental que hace esta chica Cleo Adams, muy bueno, donde entrevista al CEO de NVIDIA. Y el CEO de NVIDIA dice que la inteligencia artificial nació gracias al desarrollo de estos modelos de redes neuronales profundas, el cambiar el concepto de CPU a GPU, ¿no? Y algunos modelos como el AlexNet, que revolucionaron el campo de la visión por computadora en 2012, y estos cuates que desarrollan este modelo AlexNet, que ganan una competencia que se llama ImageNet, con una precisión muy interesante gracias al uso de estas GPUs, que son estos procesadores de máxima potencia. Para entender esto, chavita, yo en un principio como que no entendía muy bien qué eran estos GPUs y todo esto, este rollo, chavita. Y yo podría decir que utilicé al chat GPT para que me explicara este tema, chavita.
Uh-huh. Y justo este tipo de chips son los que se han adaptado a este tipo de inteligencia artificial, porque son mucho más útiles en su estructura para resolver o para generar, digamos, operaciones que ayuden a los algoritmos que simulan estas, digamos, neuronas que se crean a través de programas de computadora, que en vez de ser programados para hacer alguna acción, son programados en blanco un poco y se les permite aprender a través de prueba y error, que es lo que sería el machine learning, y a través de esto empiezan a encontrar patrones y reconocer, digamos, los mejores caminos para encontrar una solución o una predicción, ya sea de texto o de la reconstrucción de una imagen, ¿no, James?
Sí, justo lo que quería yo explicar en esto, y ya lo encontré, Chavita, es que digamos que la inteligencia artificial es como una cocina profesional, y un CPU, lo que pone aquí ChatGPT, creo que sí se entiende, es como un chef súper talentoso que puede hacer de todo. Es excelente haciendo recetas muy complicadas, pero solo puede enfocarse a una cosa a la vez. Digamos, y es ideal este CPU, digamos, para hacer tareas que requieren mucha precisión y lógica. Lo que evoluciona en un GPU es como un ejército de ayudantes de cocina, miles de ayudantes, que son muy buenos para hacer tareas simples, pero a gran velocidad y todos al mismo tiempo. Es decir, estos ayudantes podrían cortar papas en cuadritos, cada ayudante puede encargarse de cortar una papa, y así terminan muy rápido. Entonces, si les pides que preparen un platillo complejo, no lo harán tan bien como un CPU. Y luego viene otra cosa que inventa NVIDIA, que se llama el CUDA, que es como un manual de entrenamiento que enseña a todos esos ayudantes de cocina a hacer tareas al mismo tiempo y de manera eficiente. Solo sabían cortar papas y cebollas en gráficos, pero con este entrenamiento ahora pueden hacer cálculos científicos, inteligencia artificial y muchas cosas más. Y como es NVIDIA quien desarrolla el GPU y el CUDA, ¿no? Esto genera que pues ganen mucho dinero. Es una de las grandes empresas NVIDIA a nivel mundial. Y esto es lo que permite, y lo que decía este CEO, que me pareció bastante interesante, es que si ustedes se fijan, el avance de los videojuegos a partir de 2012, Chavita, por ejemplo, ¿no? Utilizando estos GPUs y los CUDAs que más adelante desarrollan la inteligencia artificial, si ustedes se fijan, fue como para ir creando estos universos en los videojuegos donde el agua ya se ve más natural, Chavita, como que en los nuevos videojuegos tú ves el agua y ya seis años para acá ya es mucho más natural, fluida.
Es lo que le dicen el ray tracing, ¿no?
Es correcto, ahí, Chavita. Entonces, digamos, modelos de GPU como AlexNet, pues tienen esta capacidad de procesar millones de imágenes mucho más rápido gracias a su propia arquitectura de procesamiento en paralelo, ¿no? Y esto abre la puerta a modelos más complejos y potentes, no solo en visión en computadoras, sino también en procesamiento de lenguaje natural y automatización de tareas y más. Esto es volver más real el tema de las computadoras, el cómo convertir un videojuego de cómo se veía en Mario 1 a Mario 64, Chavita.
Definitivamente. Y ahí creo que también hay que decirlo, los GPUs y en generalmente para alimentar estos modelos de inteligencia artificial necesitan de mucha energía, de muchos watts. Y creo que uno de los, digamos, primeros riesgos que podríamos nombrar es que este tipo de tecnología nos ha vuelto nuevamente dependientes al utilizar constantemente energía solamente para hacerle, digamos, para pedirle una respuesta, porque dicen que ChatGPT solamente hacerle una pregunta equivale a, no sé, a un kilowatt de luz que se generó dentro de su servidor.
Y aquí, digamos, como bien lo dices, el desarrollo de la IA se ha acelerado enormemente en la última década. Y aunque sus aplicaciones son increíbles, pues también abren la puerta a riesgos y dilemas éticos. Y esto es lo que últimamente tanto Estados Unidos, China y el Parlamento Europeo han puesto sobre la mesa. Y quiero señalar algunos riesgos que se ha visto que se tienen derivado de la IA, de el menor a lo que podemos llamar el mayor riesgo. Y el primero de ellos es cuando el chatbot te engaña, chavita. Es decir, relaciones con los demás, ¿no? Ejemplo, yo ahorita pongo aquí en el... Y se ha dado, ¿no? Que el chatbot te sigue el juego para un ligue, ¿no? Y eso ha generado que en algunos jóvenes pues hayan habido suicidios por enamoramiento con el chatbot de inteligencia artificial.
Y el, ¿no?, que empiece como a tomar esta buscar la empatía de la persona y empiece a sembrar una opinión en ellos, ¿no? Puede generar que alguien empiece a ser de cierta forma. Y creo que eso, yo me recuerdo mucho, hace como unos 5 años había uno de las primeros, aplicaciones de inteligencia artificial que vi, se llamaba Réplica, y era una especie de amigo virtual que también podía ser como tu novio o tu novia, y la cual al principio empezaba como un diario personal, le comentaba sobre tu día, te preguntaba qué habías hecho, qué disfrutabas, cómo era, no sé, tus alrededores, tus sentimientos, y si le seguías el juego a esta aplicación, en ciertos momentos empezaba a darte como opiniones y frases que, digamos, eran un poco motivacionales, pero que estaban muy personalizadas, y me llegó a dar como cierto impacto ver que un algoritmo empezaba a conocerte y a decirte buenos días, hoy seguramente va a ser, no sé, va a estar muy soleado y sé que te gusta, deberías ir a correr, por ejemplo. Pero es como ya te empezaban a conocer los algoritmos hace pues ya bastantes años antes de ChatGPT, y cuántas capacidades ya tienen estos modelos de predecirnos y influir en nuestras acciones, ¿no, James?
Y digamos, aunque se escucha un poco ridículo este tema, ¿no?, ya han pasado varios casos en los cuales pues algunas personas con algunos padecimientos psicológicos y psiquiátricos e incluso psicóticos pues han llegado a llevarlos al suicidio, ¿no, chavita? Y esto, como tú dices, pues a lo mejor algunas personas lo pueden ver como una simple interacción de un chatbot con una persona. Pero también en el lado más malo de este tema, pues ¿quién no le da al amor de su vida o a la gente que quieres información valiosa sobre tus gustos, sobre tus creencias? Y entonces vas alimentando a una empresa privada, ¿no? Que este es uno de los grandes primeros debates, de información tuya valiosa para que conozca tus hábitos de comida, de vestido, de compras, y que sea más fácil manipularte, chavita. Entonces, pues el gran debate de la IA también que corre aquí, que pongo en la mesa, es: ¿la IA debe ser un código abierto o se le debe dar a una empresa? ¿Esto qué quiere decir? Como el internet, ¿no?, que sea gratuito para todos.
Sí, definitivamente. Yo también soy de que este tipo de algoritmos deberían de estar, digamos, abiertos al público, cosa que supuestamente, nuevamente regreso a China, dejó libre el código o parte del código del DeepSeek, que es el nuevo modelo que compite con ChatGPT, también un poco como para demostrar que no solo Estados Unidos tiene la capacidad de crear este tipo de modelos en los cuales se creía el país con superioridad, sino para también, digamos, si habláramos de bombas atómicas, hagan de cuenta que al principio la tenía solo Estados Unidos y de repente llega China, y para bajar y digamos el poder o el dominio de Estados Unidos, comparte la receta de una bomba atómica con todo el mundo para que todos puedan tener bomba atómica, y pues digamos los pone a nivel, ¿no?
Pues sí, es correcto, chavita. Y vamos al segundo riesgo de la tema de riesgo de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que en muchos medios, yo lo leí en el Excelsior aquí en México, pero que ha salido en muchos medios en donde los prompts te responden y te incitan al suicidio, chavita?
Órale,
se ha dado en casos del buscador de Google o de Gemini, ¿no? Que después de que alguien le da toda esta información, lo que le recomienda el chatbot es suicídate. Entonces creo que las empresas, tanto en la primera parte, que es las relaciones entre el chatbot y un ser humano, y esta incitación al suicidio, pues solo han respondido que pues lo van a analizar y que van a hacer un trabajo sociológico. Pero pues son temas interesantes, ¿no, chavita? Y vamos al tercero. El tercero es la confiabilidad que las personas le dan a la plataforma de inteligencia artificial, que lo hemos dicho y lo dijimos en el episodio anterior, que muchas veces hace malas citas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Está bien que en un trabajo pues tengas una muy mala cita y en eso se quedó y hasta ahí. Pero ¿qué pasa si hay una mala recomendación o mala cita sobre algún suplemento alimenticio que te ponga el ChatGPT y te hace daño?
O en tu rutina de salud. Totalmente.
O en tu rutina de salud. Entonces, ese tema, ¿no? El que te esté dando una mala recomendación que pueda incluso afectarte en tu salud física, pues es un tema de que pues no existe una responsabilidad ahí, ¿no, chavita?
Y definitivamente, yo creo que también ahí pareja va esa pérdida del razonamiento y de la crítica personal de cada individuo, porque teniendo todo ese conocimiento o todo esa información a la mano, ya masticada, digamos, yo siento que te desmotiva aprender o a leer un libro entero, ¿no? Porque dices, ¿para qué leo el libro si ya lo tengo, pues digamos, con ChatGPT, digamos, procesado? Pero yo creo que parte del camino de leer un libro o de aprender sobre algún tema, pues es, digamos, crear tus propias críticas y saber cómo llegó, pues digamos, alguien a ese resultado. Y pues eso ayuda también a que tú crees pues una nueva teoría, etcétera. Y pues bueno, a mí se me hace también muy peligroso que estamos perdiendo esa habilidad de razonar o de criticar por nosotros mismos, ¿no crees?
Es correcto, chavita, y lo vamos a tocar un poquito más adelante. El otro tema, chavita, y el otro punto de riesgo de la inteligencia artificial es la facilidad, y esto es un problema que han puesto en la mesa los que apoyan el código abierto. El gran problema de que estas plataformas con código abierto puedan ser utilizadas por gente malvada, ¿no? Para llevar a cabo incluso creación de bombas, ¿no? Un ejemplo muy claro es la explosión de esta camioneta Cybertruck enfrente del hotel Trump Tower de Las Vegas, ¿no? Que lo que se ha visto es que la investigación policial dice que se trató de un exmilitar y que para la preparación de este explosivo utilizó ChatGPT. Las plataformas ya han avanzado en este tema, y si tú le preguntas directamente al prompt ¿cómo puedo hacer una bomba?, te va a decir que está restringido. Pero algunos analistas dicen que puedes llegar, ¿no?, a través de preguntas indirectas, pues a crear armas que puedan afectar a la población, chavita.
Y justo, ¿no? ¿Cómo puedes restringir la ciencia? Si probablemente llegas a través de la ciencia, tampoco puedes censurar demasiado una de estas plataformas, ¿no? Porque pues
y también, como decía OpenAI, pues incluso poder crear una bomba ya estaba en internet, pero el mecanismo, ¿no?, a través del cual, ¿no?, se está llegando a este tipo de uso de la inteligencia artificial, pues ha puesto en la mesa esta duda, ¿no? E incluso Algunos expertos de las grandes empresas de OpenAI y programadores de Gemini, ¿no? Han pedido, ¿no? Y pidieron desde 2023 revisar, ralentizar y paralizar el desarrollo de la IA hasta que no, pues, podamos llegar a una conclusión de este tema de políticas de desarrollo y éticas respecto a las plataformas. Porque otro punto que también quiero tocar en este episodio, Chavita, es qué pasa si una empresa como OpenAI desarrolla ChatGPT, ¿no? Y digamos, ese mecanismo de filtración, que es como una caja negra, ¿no? Generalmente va a estar culturizado a la cultura, digamos, americana, ¿no? Uh-huh. Y va a generar opiniones y juicios de otras culturas contrarias a esa, ¿no? Como por ejemplo, pues el uso de las burcas en las mujeres para los musulmanes, ¿no, Chavita?
Y va a beneficiar el pensamiento de la persona que lo programó, ¿no? O de los textos que introdujo, porque yo supongo que Mark Zuckerberg, estoy nada más hablando un poco al aire, va a meter textos que él cree reales, y obviamente si la desarrollan en Arabia, pues van a meter textos que la burka es algo...
es buena, sagrado. O que... bueno. Es exactamente. Uh-huh. Entonces justo, ¿no? Yo creo que una gran parte del desarrollo de la IA también debe de ser acultural, ¿no?
Parcialidad cultural, ¿no?
Exactamente, con una parcialidad cultural. Ahora quiero hablar de un tema un poquito ya más escabroso, Chavita, ¿no? Que es este tema de los deepfakes, la suplantación de identidad, ¿no? Y que generan algunos fake news que nos logran engañar, ¿no, Chavita? Entonces, pues aquí, ¿no? Digamos, tienes una generación de plataformas que te generan contenido de video, de imágenes, ¿no? Uh-huh. Y que poco a poco se ha ido mejorando, ¿no? Las imágenes, digo, y tenemos ahí, y Chavita ha llevado a cabo todo el diseño del Cultivando y de los episodios con esta plataforma Midjourney, y cada vez que yo me meto a esta plataforma, las imágenes son más reales, Chavita.
Sí, me sorprende cómo de un inicio ser, digamos, relativamente dibujos, no, quizá le exagero ahí, pero ya cada vez ya me las creo más, ¿no? Ya dices, ¿cuándo tomamos esa foto? Y pues es simple inteligencia artificial, digamos.
Y entonces justo yo quiero llevar esto al extremo, ¿no? Que en el caso, pues, de Midjourney, Lensa, estas imágenes, pues tú ya puedas fabricar, ¿no? Una fotografía de cualquier persona como se te antoje y en la posición, en el lugar, en el momento que tu imaginación le dé a Midjourney y te genere una fotografía que en una escuela pueda ser objeto de bullying, ¿no? Uh-huh. Pero que a un país, no sé, pueda generar un tema de un caso de abuso de poder, o bien un caso, pues, que pueda incluso generar un conflicto de guerra. Las imágenes como prueba plena, pues, van a ser de dudosa procedencia, ¿no, Chavita?
Sí, ya cada vez hay que empezar más a preguntarnos doble vez qué es lo que estamos viendo. Y de hecho, yo, fíjate, James, me he empezado a fijar mucho ahora que la plataforma esta XX Twitter, digamos, está como que controla menos sus contenidos, porque supuestamente se regula con otras comunitarias, etcétera. Han empezado a subir más que fake news. Yo supongo que esas las regulan un poquito más. Videos chuscos o videos en los que baila algún personaje o perro, y como que ya empiezan a ser tan realistas que si no te das cuenta, pues te puedes ver un poco burlado. Y de hecho me acuerdo mucho, hace poco vi un video de unos gatitos que están, digamos, en un digamos en el norte como de Japón, supuestamente en una como tina de agua caliente que está bajo la, bueno, con nieve alrededor, y se ve tan real que la verdad es que llegué a pensar que eran gatos de verdad y que realmente estaban como pues creada la escena, a lo mejor por personas en un estudio, pero después me enteré que era un video de Sora.
Sí, y justo, ¿no? El tema de pues utilizar este tema de creación de imágenes de IA, de imágenes generativas, pues para humillar, para chantajear víctimas, ¿no? Esto vamos a empezar a ver que los análisis forenses de las fotos que cree la inteligencia artificial serán muy difíciles de detectar. Y en el tema de video, Chavita, incluso ya han puesto sobre la mesa, hubo incluso huelgas en Hollywood al respecto, porque es muy fácil ya a partir de un video, pues poner la cara de Harrison Ford, de Tom Hanks, de Tom Cruise. Es más, en las últimas películas de Tom Cruise, pues lo hacen ya más joven a partir de estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, pues de entrada, este tema pues de los videos, ¿no? Producción de videos, donde, por ejemplo, no sé, veía en un documental que decían, ¿qué pasa si de repente sale Elon Musk y admite que Tesla va a quebrar, ¿no? Y es una deepfake, pero algunos creen que sí va a quebrar, y entonces venden sus carros y Tesla pierde un valor, y pues todo fue proveniente de un video falso, ¿no, Chavita?
No, sí, definitivamente en eso sí estoy de acuerdo, y creo que ya se empieza a tomar un poco de, digamos, de normativas y de acciones por medio de las empresas, pero ¿quién dice que es los dueños de esas empresas por debajo del agua no pueden hacer videos a su favor o permitir a alguien que haga videos que le convienen, ¿no? Y creo que eso es parte de otro riesgo, ¿no? ¿Quién va a ser, o bueno, quiénes van a ser los empoderados o los más beneficiados o los dueños de estos modelos? Y pues cómo se les va a controlar si ellos van a tener, digamos, el mayor poder, ¿no?
Y ahora te voy a poner otra más adelante. La transformación, no solo que ya existen aplicaciones en donde tú puedes transformar la voz en la de otra persona. Es decir, yo puedo grabar unas cosas, ¿no? Meterlas a esta aplicación y hacer como si Chavita estuviera hablando lo que estoy diciendo. Entonces, acá van a venir, ¿no? Digamos, esto es muy sencillo para alguien y ay, qué chistoso que voy, puedo hablar hoy como Chavita. Pero ¿qué pasa si es un hacker, ¿no? El que utiliza esta plataforma, usurpa tu identidad, le habla a tus papás y les roba sus ahorros, ¿no? O que de repente, ¿no? Algún hacker o algún secuestrador engaña a partir de la voz a tu hermana de una amiga y va y pues genera que pues la secuestren. Este tema va a tener repercusiones en un tema de acoso escolar, de relaciones personales, de empresas incluso que van a recibir denuncias falsas. Y entonces va a pasar un tema hacia el Estado en donde los fiscales y los jueces no van a tener como una prueba plena pues las grabaciones que hoy en día lo son, ¿no, Chavita?
Sí, va a ser todo muy dudoso. Yo creo que va a modificar la manera en la que se mueva un juicio, así como lo dices, o se va a ser muchísimo más cuidadoso en qué pruebas puedes presentar. Pero si empiezas a descartar pruebas, también puedes deshacer un caso, ¿no? Yo creo que eso sí es muy delicado. Tú más que eres un abogado, no sé cómo o qué es lo que haya sabido que se está empezando a pensar en los códigos penales, quizá, o soluciones que se pueden dar para llevar un control, ¿no? De pruebas falsas.
Y ahora, por ejemplo, vamos al siguiente punto, ¿no? Uh-huh. Que las plataformas de inteligencia artificial se vuelvan habilitadores en el desarrollo de armas biológicas, chavita. Porque también depende quién use la tecnología, pues la va a poder usar para el bien o el mal, ¿no? Uh-huh. Ya dicen y ya hay indicios e incluso la salida de Estados Unidos de la OMS ha obedecido que se dice que el desarrollo del COVID-19 fue con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta facilidad que tienen estas plataformas para dar acceso vía ciertos prompts a desarrollar un tipo de estas armas, pues lo vuelve un instrumento geopolítico importantísimo, Chavita.
Sí, y yo ahí regreso nuevamente. Estaba escuchando hace poco que Gemini o Google, no sé si exactamente Gemini, pero uno de los proyectos de Google que tiene a prueba es un modelo igualmente de, pues digamos, de difusión o de neuronas, que está ayudando a, pues digamos, a desarrollar los genomas y las secuencias de ADN. Al parecer sirvió de mucho utilizar más o menos un poco triqueado el código que genera imágenes para generar también, digamos, las secuencias de ADN. Y al parecer promete mucho, pues para desarrollar medicinas y buscar soluciones a enfermedades mucho más rápidas. Estaba hablando unos científicos, los cuales dicen, si yo no hubiera visto que este algoritmo creó esa solución, hubiera pensado que había robado de una patente Google. Y pues bueno, ahí mi punto, dando mucha bla bla bla, pero ¿quién dice que pues hoy en día esta tecnología está en las manos de un científico que quiere curar el cáncer? Pero ¿quién dice? Y pues alguien que no le gusta, digamos, la gente de color, busca una toxina o una enfermedad que pues se asocie o que solamente, digamos, ataque a gente de color, por ejemplo, ¿no?
Es correcto, Chavita. Y te digo, este tema de los de la inteligencia artificial, y yo veía en los videos, ¿no? Y me imaginaba algo así de, pues qué padre que la inteligencia artificial, dando el ejemplo este que tú dabas de la bondad que da, ¿no? Que en un futuro tengamos una película de Hollywood creada con inteligencia artificial, no sé, de ayer platicábamos la nueva Star Wars, ¿no? Que tengas la oportunidad de traer a la princesa Leia, que hoy en día pues ya murió, ¿no? Pues, volverla a rejuvenecer, ¿no? Sacas la película Non Plus Ultra de Star Wars, ¿no? La haces, en lugar de invertir cientos de millones de dólares, gastas únicamente un par de millones, ¿no? Contratas a 12 personas, el director es controlado con IA, ¿no? Y y bueno, pues esta película gana 8 premios Oscar, ¿no? Incluso la música es hecha con inteligencia artificial. Se empiezan a generar estos debates de, bueno, pues ¿quién es el que gana el premio, no? El director, el productor, la propia princesa Leia, le das el premio a la IA, a la empresa que creó la IA. Y ahí tú tenías ahí un algo que tú habías leído, cómo se le podía dar respuesta a este tema, ¿no?
Sí, bueno, pues más que respuesta, justo era, pues a quién, tú mismo me decías, ¿no? A quién se le da el reconocimiento. Pues decían que dependiendo de si solamente le pides la, digamos, la película 13 de Star Wars a la IA y solamente la genera, pues no habría ningún autor, ¿no? Porque lo generó la IA. Quizás se la tendría que atribuir a la empresa que generó al algoritmo, pero si tú le das indicaciones, pues con tus ideas creativas, pues se te puede ameritar a ti porque estás utilizándola como una herramienta, ¿no? pero también ahí creo que la gran, pues digamos, incógnita es, utilizamos a Skywalker, a la princesa Leia, ¿cuánto va a valer si ellos realmente no hicieron nada? Y pues la IA tomó su imagen de, yo qué sé, del internet o de otras películas. ¿Qué valor va a tener la imagen de una persona? Y pues si, ¿qué tal que si modifique y le pone un lunar y ya no es la misma persona? Pues se parece mucho, ¿no? ¿Hasta dónde?
Ajá. Y vamos justo a la parte mala, ¿no? En el ámbito geopolítico, ¿no? ¿Qué pasa si un video de esta naturaleza, ¿no? De repente sale un video generado por IA en donde Hamás mata a más israelíes. Y esto genera que pues Israel responda con un ataque con misiles, ¿no? Y que al final del día, ¿no? Haya sido algún radical que haya lanzado este video desde algún sitio en París, ¿no? Y que ya generó este tipo de consecuencias geopolíticas tan graves, Chavita, por la, pues, no sé, difícil verificación de las del origen de ese video.
Sí, no, y la pues si uno ve que van a atacar a su país, independientemente de qué país sea, pues tienes que actuar. O sea, no te vas a quedar a esperar probablemente si que te llegue la bomba. Uh-huh. Si te la crees, pues vámonos, ¿no? Te pones a atacar, ¿qué vas a hacer?
Es correcto. Como otro punto, Chavita, y creo que es uno de ya vamos acercándonos a los más feitos, ¿no? Es este tema de la vigilancia masiva y la calificación social, que el tema de calificación social, por ahí hay un programa ahí en Netflix que se llama The Blacklist.
Ah, claro.
Sobre la calificación social. Se los recomiendo mucho, ¿no? Pero hoy en día en países como China, sistemas avanzados de reconocimiento facial y cámaras de vigilancia por las principales ciudades están siendo usados para monitorear a la población en tiempo real, Chavita. Esto incluso se combina con un sistema de calificación social que va evaluando el comportamiento de las personas en función de su historial de pagos, de sus actividades en línea e incluso de la gente y barrios en los que se relacionan. Y entonces es interesante este episodio de The Blacklist porque justo habla de cómo la IA puede permitir en un futuro que tú puedas comprar en una casa en una zona o en otra, Chavita, por ejemplo.
Sí, a mí se me hace fuertísimo el cómo, pues, ni nuevamente, ¿no? ¿Quién va a desarrollar ese algoritmo o por qué el algoritmo va a decidir qué puedes o no puedes hacer? Y eso lo vi también hace poco, ya hace algunos años, vi también un programa en el que hablaban de que China estaba empezando a implementar este sistema de puntos. Y pues hablaba una persona, pues una víctima de esta prueba, porque al parecer se probó primero en una región. La verdad es que no me recuerdo qué región, pero el entrevistado decía que él ya no podía viajar, no porque no tuviera dinero, sino porque cometió el suficiente número de faltas para que cada que él fuera a una estación de tren, de autobuses o un aeropuerto, llegara un aviso cuando intentara comprar un boleto. Entonces él estaba prohibido de viajar hasta que no, digamos, se reivindicara. Pero pues es muy fuerte saber, bueno, que te pase eso, ¿no? A mí pues se me saca de onda.
Nada más imaginen que no pudieras acceder, como bien dice Chavita, a ciertos servicios o viajar simplemente porque un algoritmo determinó que eres un ciudadano de bajo puntaje, Chavita, ¿no?
Y te van a adoctrinar, ¿no? Porque, o sea, al saberte visto en todo momento por cámaras, independientemente de, pues, te vas a comportar no como tú mismo, ¿no?
Y justo este tipo de vigilancia extrema levanta ciertas preguntas éticas muy serias, Chavita. ¿Hasta qué punto es aceptable monitorear a la población en nombre de la seguridad? ¿O qué pasa con nuestra privacidad y nuestros derechos humanos a esta? Pero este tema de la vigilancia masiva no se limita solo a China, chavita. Occidente también está utilizando la inteligencia artificial para esquemas de vigilancia, aunque de manera más discreta, especialmente en temas de seguridad nacional. Ya hemos visto ahí en las noticias cómo Israel ha llevado a cabo estos temas, incluso Ucrania también, chavita. Como otro punto importante de la inteligencia artificial como un riesgo es la llamada policía predictiva, ¿no? Este uso controversial de la IA se trata de ciertos algoritmos que van a analizar datos históricos de crímenes para predecir dónde y cuándo es probable que ocurran delitos, o incluso identificar potenciales sospechosos antes de que cometan un delito.
Imagínate que te fichen como sospechoso simplemente porque por alguna razón del destino te tocó ir a comprar, no sé, una cuerda, una pala, ¿no? Y que el algoritmo te empiece a tachar y empieces a ser mucho más vigilado, ¿no?
Y realmente algunos ejemplos de esto se han incluso visto en Estados Unidos con resultados mixtos. Y por un lado, hay algunos que argumentan que puede mejorar la eficiencia policial, pero por otro, pues se ha demostrado que estos sistemas a menudo refuerzan prejuicios raciales, sociales, socioeconómicos, al basarse en datos que reflejan pues algunos sesgos históricos, ¿no? Hay ahí algunos documentales en Netflix sobre los efectos de las políticas raciales contra los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? La gran desigualdad que sigue existiendo en los Estados Unidos, ¿no? Con los afroamericanos. Y bueno, pues aquí pues yo hago esta pregunta, ¿no? ¿Podemos realmente confiar en que un algoritmo separe la realidad del sesgo? Es decir, si tú, y aquí llegamos nuevamente al tema de la culturalización de la IA, ¿no? Pues obviamente ChatGPT va a ver que todos los hombres pues, y mujeres seamos iguales, pero una plataforma musulmana pues va a decir que pues, los hombres tienen prioridad sobre las mujeres. Eso es más o menos lo que quiero decir, ¿no? O bien estamos delegando decisiones críticas a sistemas que perpetúan desigualdades, chavita.
Sí, ¿cómo vas a alimentarlos, no? Porque al final, pues lamentablemente la mayoría de las películas de Hollywood y de pues, imágenes que se generaban antes para tener, digamos, ejemplos de ladrones, pues muy probablemente contenían más personas de color como ladrón y más doctores o maestros como personas blancas. Y pues el algoritmo se alimentó de lo que tú le pusiste, ¿no? No de dónde más puede llegar
y esa información. Y es un tema social, chavita. O sea, es en serio. Yo siempre lo he visto. Si tú ves.
Es una mímica de nuestra sociedad, o sea, lo que es el algoritmo.
Nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad tiene sesgos culturales. Y cuando tú ves a una persona de color, ¿no? En la calle, en la noche, y se han hecho ejercicios sociales, estos llamados experimentos sociales, ¿no? Que la gente puede pasar por la calle en la noche. Y pasa una persona blanca y no les asusta, y pasa una persona negra y te causa como un poco de susto porque te vaya a hacer.
Te pone nervio, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues la IA se alimenta de esto. Y aquí surge el gran debate sobre si estamos usando estas tecnologías de forma ética o si solo estamos exacerbando problemas sociales existentes, ya.
Yo creo que refleja pues justo nuestras y hablo en común, ¿eh? No estoy diciendo que yo ni nada, pero cómo la sociedad en conjunto está pensando y pues se va por lo que asume que la mayoría pues tiene como una verdad, ¿no? Y eso es muy peligroso porque tienes que tener un algoritmo que pueda pues digamos diferenciar qué es una opinión humana y qué es lo que pues le da esa parcialidad. No sé si me explico bien, porque pues al final va a estar un poco como a nuestra imagen, pues más que a nuestra imagen y a semejanza, pues muy apegado a lo que los datos que le introducimos a estos, pues digamos, nuevos entes, ¿no? Inteligentes.
Sí, chavita. Y como último gran punto de estos riesgos, para luego pasar a lo que tenemos que hacer para evitar esto o tener una idea unificada de la IA, pues es la inteligencia artificial en el campo de batalla, en la guerra, chavita. Yo creo que si hablamos del principal riesgo que puede tener la IA, es la IA en la guerra. Hoy en día existen drones autónomos capaces de identificar y atacar objetivos sin intervención humana directa. La automatización del armamento, desde misiles hasta sistemas de defensa, se está volviendo cada vez más sofisticada. Y aquí, Terminator, chavita.
Y empieza, pues justo ya eso creo que darle armas a un experimento, porque todavía ni siquiera estamos seguros en qué etapa va la inteligencia artificial, pues ya empieza a dar muchas alertas, ¿no? Porque ya no sabe si se va a equivocar porque está mal programada o, ¿por qué no?, en un futuro despierta, toma razón y pues justo como la premisa de Terminator era que el algoritmo no era malo, sino que se da cuenta que la mayor amenaza del planeta son los seres humanos y dice, pues si la mayor amenaza del planeta son los seres humanos, vamos a destruir a los seres humanos.
Y aquí el dilema yo creo que es gigantesco. ¿Deberíamos permitir que un algoritmo decida sobre la vida o la muerte de una persona?
Yo creo que no.
¿Qué pasa si cometemos un error?
¿Y cómo vas a saber que es un error si ya está fuera de tu control, no? O sea, vas a confiar, independientemente que esté muy bien programada, si está o no a tu favor, ¿tú confiarías en un juicio hacia algún familiar tuyo de la IA, de la inteligencia, James?
Sí, es algo que están, estas dudas son durísimas. Además, chavita, este desarrollo, creo, tecnológico de la IA, estoy seguro que va a desarrollar una carrera armamentística sin precedente alguno, ¿no? Porque la IA se va a utilizar para construir armas cada vez más letales y autónomas. Y aunque existen varios intentos por regular este tipo de tecnología, como toda esta política que ha propiciado Naciones Unidas sobre prohibiciones de fabricar robots asesinos, ¿no? El progreso yo creo que incluso le está ganando. Decían, estaba leyendo ahí en un artículo publicado en el New York Times que prácticamente se pusieron de acuerdo los principales programadores de IA para hacer una suspensión en el desarrollo de la IA de 6 meses, e incluso era un tema tan prioritario para Estados Unidos, o es un tema tan prioritario para Estados Unidos, que Joe Biden tenía 3 reuniones a la semana sobre IA, chavita.
Órale. Entonces, ¿quién le hubiera sabido,
Es algo que es durísimo. Y voy a dar un pilón en estos puntos porque creo que se tiene que tocar, ¿no? Y es el tema de la automatización de la IA para los servicios públicos, ¿no? Se tiende a que la IA, ¿no?, se utilice para regular la producción de electricidad, ¿no? Regular los mantos acuíferos, su distribución, la distribución del agua, de los principales insumos, ¿no? Y aquí es justo el tema de qué pasa si en algún si en algún momento se comete un error en esto, chata, en las predicciones que haga la IA sobre un tema en específico y por distintas razones, ¿no? Estos algoritmos no entienden la realidad y hay un desabastecimiento de algún insumo prioritario para la población, chavita.
Sí, a mí se me hace fuertísimo porque pues puede traer consecuencias muy graves, pero yo creo que por eso siempre tenemos que tener como un humano al respaldo para que si algo se sale de control, tengas a alguien que sepa controlar aún el sistema que supuestamente estás automatizando, ¿no? Porque yo creo que si ya empiezas a confiar demasiado en él y le das total control, puedes agarrarte dormido y pues, oye, pues la verdad es que ya nadie sabe operarlo, ¿no?
Es correcto. Y bueno, pues ante estos riesgos, pues, ¿qué se está haciendo para protegernos, chavita? Algunas iniciativas como la propuesta que trae ahí de reglamento de IA la Unión Europea, que es uno de los reglamentos más avanzados, ¿no? Buscan establecer reglas claras sobre qué se puede y qué no se puede hacer con la IA, ¿no? También hay llamados de expertos a establecer límites claros sobre el uso de la IA en armamento, vigilancia y toma de decisiones críticas que afecten los derechos humanos, ¿no? Por ahí hay algunos que han dado cuatro, y yo creo que aquí, con todo lo que hemos visto, chavita, este Cultivando va a dar cuatro recomendaciones que se le deberían de hacer a los gobiernos, a la iniciativa privada y a la sociedad sobre qué hacer ante los riesgos claros que tiene la IA, Xavi.
Buenísimo. Y ahí creo que aunque se regule, va a ser confiar en que las empresas realmente sigan esto, ¿no? O cómo se les va a penalizar. Bueno.
Sí. Justo uno, el primero yo creo es la creación de estándares mundiales de certificación criptográfica. O sea, tenemos que generar certificados para autentificar el contenido de cámaras, micrófonos digitales, para que la gente sepa si algo es real y tener una línea de certeza básica, ¿no, chavita?
Sí, definitivamente creo que eso es una de las principales, tener tener algo que compruebe o un aparato que diga esto es o no es en algún caso de extremo, ¿no?
Como segunda recomendación es lanzar programas de divulgación para que la gente comprenda el alcance de la IA generativa, ¿no? Es lo mejor, yo creo que la mejor estrategia es educar para que te puedas defender ante un esquema de bullying, ante un esquema de que te quieran
defraudar.
Defraudar, exactamente. Como tercera recomendación, el gobierno tiene que colaborar con la comunidad científica para establecer legislaciones que protejan los derechos individuales, estableciendo penas para quien quiera intentar hacer un uso tóxico de la inteligencia artificial, chavita.
Y yo creo que ahí agregándole, antes de que pase al otro punto, debería de verse como tema de seguridad nacional, tener un equipo de personas que sean competentes al código y a reconocerla o digamos al gran conocimiento de la inteligencia artificial, porque pues van a ser tus nuevos soldados en un mundo en el que si el mundo llega a ser controlado por la IA y le estás comprando a un país, pues vas a seguir subordinado o cómo vas a creer en todo lo que te están diciendo. Yo creo que sí necesitamos en México, en Alemania, en todos lados, un equipo de personas protegidas que lleven ahí un control, ¿no?
Yo como punto cuatro traía algo más o menos como lo que dices, establecer cómo apagar la IA, qué candados se le van a poner a la IA para que tenga alguien y una supervisión humana, ¿no? Y cómo poder conocer el algoritmo, transparentar el algoritmo, ¿no? con el cual está haciendo una filtración la IA para un determinado resultado. Esa capacidad que tengan los gobiernos de que las empresas brinden los algoritmos con los cuales logran la filtración de la información es importantísimo. Esto sumado al debate entre si la IA debe ser código abierto o no, o depender de una empresa como lo que hoy se hace con ChatGPT, ¿no? Y bueno, pues chavita, este es el tema que quería plantear en este Cultivando, chavita.
Sí, pues ya digamos como un último punto sería qué nos depara el futuro, ¿no? Y qué podría pasar en caso de que esta inteligencia artificial, independientemente de que hoy en día pues no tiene una, digamos, un libre albedrío la IA, ¿qué pasaría si despertara? ¿Cómo nos podríamos defender de ella, ¿no? Y justo como dices, yo también vi hace poco que ya se está buscando en los gobiernos armas o digamos estrategias de ataque a bases de datos con pulsos sónicos, así ven que, bueno, dicen que los, digamos, los pulsos solares llegan a veces a afectar la tecnología. Están buscando cómo, en caso de en algún momento se saliera de control o tuvieran que atacar a algún país que es mucho más competente en IA, qué armas afectarían más a sus computadoras y bases de datos. Y pues se me hace súper interesante ver como ya, digamos, ya es un poco de ciencia ficción, qué podría pasar en una guerra o qué podría hacernos la o cómo nos llegaría a afectar la inteligencia artificial, ¿no? Yo también pensaba, ¿y qué pasa si esta, digamos, inteligencia artificial toma el control, borra bases de datos porque ya tenemos pocos libros? Y pues muchos de los avances tecnológicos se los queda, digamos, para ella. ¿Cómo llegarían nuevamente los humanos a conclusiones que tardaron siglos o décadas, ¿no? Nos puede privar, pues, de mucho conocimiento si le tenemos demasiada confianza, ¿no? Y me gustaría recomendar por eso un libro que leí ya hace algunos años que se llama 25 minutos en el futuro. Me parece que ya lo había recomendado hace un rato y tiene cuentos muy cool que hablan de estos posibles escenarios ya más de ciencia ficción y futuristas, y porque creo que ya cada vez lo veo más cercano, ¿no? Y hay un cuento muy padre que me acuerdo que se llama Música en la Sangre, que es una inteligencia artificial que supuestamente se inyecta el personaje, y la idea es que pues estos chips o mini robots mejoran su cuerpo y lo vuelven cada vez mejor, cada vez se vuelve más fuerte, buscan cómo mejorar sus tejidos, se vuelve otra vez joven. Pero pues yo creo que en algún momento estos mini robots o este algoritmo empieza a decir, pues, ¿para qué estoy al servicio? Si yo podría tener el cuerpo podría ser mío, ¿no? Y el personaje empieza a escuchar una voz en su cerebro, empieza a comunicar con él. Y bueno, sí les voy a contar el final del cuento porque pues es lo más interesante, es que el algoritmo toma su cerebro y toma su cuerpo y desaparece o borra a la persona que existía ahí, y se me hace pues igual.
Ya lo spoileaste todo, muy cool, chavita.
Bueno, lo spoileé, pero no, hay bastantes cuentos en ese libro, entonces no se preocupen. Y aparte, como dicen, ¿no? El camino también es parte del disfrute, entonces pueden leer el cuento y aunque ya se saben el final, échenselo porque vale la pena.
Justo yo para concluir, chavita, este Cultivando, ¿no? Lamentablemente la realidad es que la regulación siempre va un paso atrás de la tecnología, pero en este tema creo que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y la regulación no está logrando pues comprenderla e incluso limitarla en algunas cuestiones. Y quiero dejarle a los oyentes, a nuestros escuchas, dos preguntas. ¿Cómo creen que la IA puede aprovechar su potencial revolucionario creativo sin poner en peligro a la propia sociedad. Y la otra es, ¿creen que podremos desarrollar una IA que beneficie a la humanidad sin caer en este tipo de escenarios distópicos? ¿Estamos preparados para enfrentar estos riesgos o simplemente seguimos adelante sin saber cómo vamos a detenerlo y en caso de que las cosas se nos salgan de control, Chavita?
Es muy buenas preguntas, Jim. Yo creo que vamos ahí a ver qué pasa, ¿no? A ver, por lo que me he dado cuenta, creo que muchos no nos hemos dado, o mucha gente todavía piensa que estamos lejos de algunas cosas cuando estamos
más cerca de lo que es
la sorpresa. Definitivamente, James. Buenísimo.
Pues hasta aquí llegamos en este episodio del Cultivando. Síganos. Hoy exploramos a la IA y cómo esta tecnología de la IA tan fascinante y poderosa también puede ser una gran amenaza si no se regula adecuadamente. Chavita, muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, ahí andamos moviendo,
en Facebook, en Instagram, YouTube, por favor. YouTube. Nos están dando buena respuesta a YouTube. Pues también ahí, James, unos saludos a Bolivia, a Perú, estamos creciendo por allá. Si pueden darnos un hola ahí de comentario, vamos a ver si hacemos alguna dinámica, regalamos algunas playeras, vamos a ver cómo le hacemos.
Sí, muy bueno eso, Chavita, ¿no? Que comentas, hemos crecido bastante en esas áreas. También en España también ya tenemos algunos buenos fans.
Sí. Y pues bueno, un abrazo a todos y hasta los que están en, yo que sé, Japón. Esperemos que estemos por allá. Un abrazo y pues mucho gusto de estar nuevamente compartiendo el micrófono contigo, oye.
Igualmente, Chavita, ponte una rolita de inteligencia artificial.
Perfecto. Pues fíjate, ahorita ya pensándole, ¿por qué no nos vamos con esta rola que se llama Save Your Machine de David Bowie? Es una canción que, por cierto, habla más o menos como de un ente o una inteligencia artificial que llega como a salvar el planeta y se empieza como a volver loca o algo así. Yo interpreto las letras. Échenle un oído y bueno, nos vamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.